Y les había anunciado más temprano, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Inés Cuadro, que es doctora y magíster en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, profesora de Historia egresada del IPA, licenciada en Ciencias Históricas de la UDELAR y docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es profesora adjunta del Departamento de Historia del Uruguay, además integra el sistema de investigadores de la ANI y es autora. En realidad es su tesis de doctorado adaptada como libro editado por Ediciones de la Banda Oriental y la Asociación Uruguaya de Historiadores del libro Feminismos y Política en el Uruguay del 900. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Un gusto. Bienvenida. Muchas gracias, Jaime, por la invitación.
Tenemos mucho para hablar sobre todo lo que planteás en este libro en la medida en que tu investigación lleva a comprobar lo intenso que fue el trabajo, lo que fue la lucha de una cantidad de mujeres a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, del feminismo. O sea, es decir, el feminismo no es una cosa nueva, no es del siglo XXI, no es de fines del siglo XX, ni mucho menos.
Eso es.
Pero antes, como creo que orden requieren las cosas, porque también me pareció absolutamente revelador el tema de las definiciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Porque es un tema en el cual tú también haces foco en el trabajo.
Sí, a mí cuando empecé con esta investigación, como empecé a darme cuenta que en la documentación había un uso como muy distinto de la palabra, de la voz feminismo, ¿no? Entonces me empecé a pensar de que en realidad, ahora que estamos en nuestro presente, se usa mucho el plural, ¿no? Y hablamos de los feminismos, porque en el fondo hay corrientes diferentes, incluso en algunos aspectos pueden hasta en confrontarse, y entonces me puse a dar cuenta que, bueno, que quizás en realidad ha primado un tipo de feminismo, que es el feminismo más liberal, de carácter más sufragista, que tiene como una impronta más anglosajona, pero que cuando uno empezaba como a hilar fino, había una cantidad de mujeres que se empezaron a definir como feministas y que quizás ahora, bueno, nos resultaría como bastante extraño que pudieran definirse como tal, ¿no? Particularmente quizás llame más la atención las católicas, que hay uh-huh. todo un movimiento feminismo cristiano, muy fuerte, e incluso son como de las primeras que piden los derechos políticos, con un uso que quizás nos resulte como conservador. Y bueno, sí, en realidad formaban parte de los grupos conservadores, pero
en aquel momento reivindicaban una cantidad de...
Claro, entonces ahí empezás a darte cuenta que a veces usas una categoría que para tu presente sirve, pero cuando la empezás a usar para el pasado, quizás hay que escuchar más a los protagonistas y no ir uno como con códigos, como con categorías de análisis que pueden resultar anacrónicas. Uh-huh. Entonces eso es un poco lo que busco, sobre todo en la primera parte del libro, como dar cuenta de que el uso de la voz es polisémico, que sigue siendo polisémico, sí. Que quizás ahora se usa mucho, que por eso también se adjetiva mucho cuando se habla de feminismo cristiano, feminismo gremial, feminismo de la compensación, en caso de Eva Ferreira, es decir, hay como la necesidad de agregarle una palabra más, como creo que acá en nuestro presente sería más con el sí, soy feminista, pero hago tal aclaración respecto.
Claro, entonces. porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Hablamos de un movimiento que está militando en partidos políticos, que está en toda esta onda de tratar de promover el lenguaje inclusivo a force, por ejemplo, o en busca de la igualdad de género a nivel laboral, no sé, digamos, hay muchas variables.
En el 900, el feminismo empieza a estar asociado sobre todo con el concepto de emancipación femenina.
Ahí va, ese es interesante.
Que es el tema de romper como con ciertas estructuras sociales que dejaban, de alguna manera, excluían a las mujeres de ciertos ámbitos. Entonces quizás la primera urgencia pasaba por poder ocupar espacios en el ámbito público, que puede ser a nivel laboral, que puede ser a nivel sindical, que puede ser en la educación. Entonces uno lo que percibe es que las preocupaciones mayores pasaban más sobre todo por derechos civiles, ¿no? Tener como posibilidad de acceso a la educación, tener patria potestad compartida con sus hijos, sentir que no perdían la nacionalidad si se casaban con un extranjero. Es decir, como cosas que actualmente nos parecen como muy básicas, o porque ya las tenemos bastante incorporadas, pero que de hecho en el Uruguay fue bastante tardío, incluso se conceden primero los derechos políticos a los derechos civiles, a la igualdad de los derechos civiles. Entonces, eso es como, bueno, también es lo que más le afecta a la cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, después en realidad lo que pasa es que la emancipación va a ir como... Los derechos también se van acumulando. Entonces, cuando ya tenés unos, apostás a otros. Y así es que podemos llegar a nuestro presente, donde quizás los debates sean en algunos aspectos otros y en algunos cosas, aspectos no. Porque el tema del aborto, por ejemplo, también ya se hablaba en el 900. Es decir, no es nuevo tampoco.
Uh-huh. ¿Por qué se emanciparon aquellas primeras mujeres o aquellas mujeres a comienzo del... o en el 900? Porque tampoco podemos poner una fecha exacta.
No. De fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, van a darse como momentos. La preocupación por la situación de la mujer o la situación de sujeción, sobre todo, está casi que atraviesa casi todas las ideologías de entonces. ¿Sí? Primero porque realmente estaban en una situación como de excesiva sujeción, en términos de que estaban casi que eran tratadas por el derecho civil como menores de edad, necesitaban una tutela masculina para todo. Las mujeres casadas realmente estaban en una situación incluso peor que las solteras o que las viudas. El acceso a la educación era mínimo. No tenían derecho de alguna manera a decidir nada respecto a sus hijos. Entonces hay como... esos aspectos eran, creo que, los que más... generan como un aspecto, como cierta rebeldía, ¿sí? Uh-huh. Más aún cuando en realidad con la inserción al sistema capitalista y demás, muchas mujeres empiezan a salir más al mercado laboral, empiezan a tener sus propios ingresos, entonces, y después también empiezan a llegar a nuestro país ideologías que ya en Europa empezaban a tener este tema, ¿no? El caso del anarquismo, el caso del libre pensamiento, es decir... que Uruguay, el que sea un país aluvional de inmigrantes, también supone el ingreso de ideologías y de formas de vivir que se traen al país que los recibe, ¿no? Entonces Uruguay en ese aspecto también a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX empieza a experimentar un cambio en sus debates, que viene mucho de la mano de la inmigración.
Sí, sin duda. Y también de las influencias ideológicas que vienen desde Europa, cosa que marcaron al Uruguay de aquel momento como un país muy avanzado en una cantidad de derechos civiles. Sí. ¿Qué pasó con las mujeres? Me lo contestás después de la pausa.
Dale.
Estamos conversando con Inés Cuadro, que es autora de Feminismos y Política en el Uruguay del 900, Internacionalismo, Culturas Políticas e Identidades de Género desde 1906 hasta 1932, editado por Ediciones de la Banda Oriental. Ya venimos.
Usted está en Sarandí 690. Jaime Clara lo acompaña en la mañana del sábado.
Seguimos conversando con la profesora, con la doctora en historia Inés Cuadro y magíster, autora de Feminismos y Política en el Uruguay del 900. Y ese Uruguay del 900, te decía antes de la pausa, Inés, siempre se lo muestra, y es verdad, porque fue como muy avanzado en una cantidad de derechos civiles, que no solo hay que reducirlo en la separación de Iglesia del Estado, ¿no? A veces una mirada muy reduccionista se dice que es eso, pero bueno, el vallismo le dio una impronta a aquel Uruguay. Y en esta materia, en el tema del feminismo, de las mujeres, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, en realidad, en algunos aspectos sí el vallismo contribuyó mucho. Por ejemplo, una ley que es bastante importante en ese aspecto es la ley de 1912, que permite como lo que crea lo que se llamó en la época la Universidad de las Mujeres, que en realidad es habilitar la posibilidad de un estudio secundario para las mujeres, que en realidad muchas veces por el hecho de que se hacía mixto, los hombres no las... los padres no las dejaban continuar sus estudios. Uh-huh. La discusión de esa ley es bien interesante para mostrar los matices que hay con respecto al que las mujeres estudien o que tengan un desarrollo intelectual mayor, genera mucho temor. Y después, en realidad, hay otras dos leyes de 1914, una ley, un proyecto de ley. Una ley es la del estudio de la paternidad, algo que en realidad, por ejemplo, a nivel del movimiento internacional de mujeres recién se pone en discusión en la década del 20, y en el Uruguay, durante el vallismo, se aprueba en 1914, es decir, que los hijos ilegítimos tuviesen derecho a la herencia a través de un estudio, de una investigación sobre la paternidad, eso es un aspecto que es bastante importante, porque también contribuye a defender a la madre soltera, ¿no? En una época en donde además era muy censurada. Y después, en realidad, en 1914 ya hay un primer proyecto de derechos políticos, por ejemplo, y de derechos civiles, pero no prospera. Uno puede decir que en realidad, en el caso del vallismo, tiene una actitud que bueno, un poco va Ferreira lo va a llamar como feminismo de la compensación, quizás está como muy presente el caso del divorcio por sola voluntad de la mujer, como una, que es como una, más que una igualdad, se busca como proteger, o como se parte de la idea que las mujeres tienen como una especie de hándicap por naturaleza, y que al Estado le corresponde como compensar esa desigualdad. Entonces es un feminismo que, por ejemplo, las feministas más de la igualdad, como el caso Paulina Albizzi, lo miraban con bastante recelo porque sentían que estaban como siendo tratadas de alguna manera como también como menores de edad. Uh-huh. De hecho, ella dice, bueno, nosotros estamos más afín con el divorcio por solo voluntad de cada una de las partes, no solo de la mujer. Tipo, sí, ¿no? Entonces, sí, como sí, que sí, sí. Como que les parecía que el vallismo como que por momentos las...
La sobreestimaba.
Sí, la sobreestimaba. Pero sin duda en realidad fue un sector político muy, muy afín, como con las reivindicaciones, les habilitó.
Pero y eso en la sociedad caía bien.
Caía bien en los sectores reformistas, digamos. En realidad en los sectores conservadores había como cierto recelo a estas a estos movimientos. Uh-huh. ¿Sí? Quizás dentro de la década del 20 hay, por eso también uno... Lo que uno ve es que si bien hay una cierta afinidad y un cierto se presentan muchas veces los proyectos ni se discuten, es decir, se encarpetan. Entonces, lo que da pista que bueno, que en realidad no había mucho consenso en torno a sobre todo la concesión de los derechos políticos a las mujeres en un momento donde las diferencias electorales son mínimas. Uh-huh. Genera como mucho temor sobre los posibles resultados. Es un 50% del electorado que se...
¿Ya lo era inclusive a nivel de población en aquel momento?
Sí, sí. Sí, uh-huh. Un poquito menos, pero porque era una sociedad más masculina, uh-huh. sobre todo por el aluvional migratorio.
Claro. Pero... Inés, mencionaste al pasar a Paulina Luis y quiero detenerme en que compartas algunos nombres, porque capaz que muchos de los nombres que tienen que ver con esos movimientos emancipadores del 900 y que hicieron mucho, o por lo menos fueron esas primeras señales importantes para generar reflexión sobre el tema del feminismo en el Uruguay, quizás son nombres mucho más presentes para algunos que lo vinculen con este movimiento. O capaz que no, o capaz que hay nombres que no le dicen nada y es bueno que los conozcan. Paulina Luisi quizás sea de las más conocidas.
Las más conocidas. Bueno, pues ya que estamos cerca de Enriqueta Comte Riquet, sí. También. Claro. Bueno, las maestras, sobre todo las que integran el Consejo Nacional de Mujeres, son muchas maestras profesionales. Bueno, Clotilde Luis, uh-huh. Clotilde Luis, que es la primera abogada, que es la hermana también, va a participar. Después hay algunas... como que también uno en función también de las ideologías hay otras mujeres que son como muy importantes, por ejemplo dentro del sindicalismo, como puede ser Virginia Volten o Juana Abuela, o bueno, después Julia Arévalo para los años 20. Después tenés en el movimiento católico también está Laura Carrera de Bastos, es un movimiento más conservador, pero en términos, por ejemplo, de derechos políticos, están a favor de los derechos políticos. Es decir, no están a favor de que las mujeres sean electas, porque ahí ya al ser diputada, pero sí que puedan incidir. A ver, hay que entenderlo también en el marco del proceso de secularización, donde las mujeres, a las mujeres eran como particularmente el baluarte así más importante de la iglesia, se le llamaba el sexo devoto, ¿no? Es como... Entonces, en ese contexto también es interesante ver cómo las mujeres católicas salen a la calle a defender lo que ellas sentían como un ataque al hogar, a la familia, a la moral. Uh-huh.
Que lo hacían desde su condición de mujer, sí. Y eso es interesante, sí, y sí. Eso es revelador, porque hoy ese movimiento, que es con otros nombres y con otra organización, sigue estando presente.
Sí, tal cual.
Yo te diría que en muchos casos está enfrentado ese grupo a muchas ONGs feministas.
Sí, es que en realidad, a ver, en la época también, ¿no? Es decir, Laura Herrera de Bastos no se lleva nada bien con Paulina, es decir, no es que estuviesen a favor en cuanto a sus... pero sí es cierto que si uno lo mira más desde el punto de vista de cómo se rompen la esfera de lo privado para las mujeres, es decir, cómo pueden salir al espacio público, también hay que tener en cuenta que a veces los discursos pueden ser muy conservadores y las prácticas no. Porque vos podés tener un discurso de la domesticidad donde las mujeres tienen que estar en el hogar, pero te pasás en casa en asociaciones de beneficencia, te pasás haciendo procesiones de Corpus Christi y en realidad en tu casa no estás nunca. Entonces, ¿dónde está la domesticidad? ¿Entendés? Claro, capaz que para las empleadas domésticas. Pero ¿entendés? Es como que a veces... Y claro, nosotros, cuando uno la analiza y como historiadora también vos tenés la posibilidad de ver todo, ver los discursos y las prácticas. que en la época uno mismo, consigo mismo, no suele ver sus incoherencias en sus prácticas y discursos. Entonces, tenemos como esa ventaja, ¿no? Que las podemos agarrar infraganti haciendo cosas que no tenían que hacer.
Está bien. Tu investigación va desde 1906 a 1932. Mm. ¿Por qué esos años?
En 1906 hay un congreso de librepensadores en Buenos Aires. Es un congreso bastante importante porque además que es un congreso como el primer congreso de la masonería latinoamericano. Y entonces participan muchas mujeres liberales que después van a tener como un protagonismo importante para el movimiento feminista liberal, como por ejemplo la maestra Ramírez de Abella, que en realidad nace en Uruguay y después en realidad hace su carrera más en La Plata, en Argentina, que es la primera que plantea lo que ella llama un plan mínimo de derechos, donde en realidad uno ve que hay como muchos de los derechos incluso que todavía están pendientes, ¿no? Y después está también, en ese congreso participa Belén de Sárraga, que es una española liberal, que va a ser como, después se va a venir a Uruguay entre 1907 y 1910, va a recorrer toda Latinoamérica, es una figura como muy importante dentro del liberalismo y que rompe muchos esquemas. Ella se viene a divorciar acá, tiene como saca un diario que es el liberal, bueno, y genera como impacta mucho porque es muy buena conferencista, interpela mucho al público masculino. Uh-huh. Y tiene como una ventaja que además es extranjera, entonces también viste cuando uno es extranjero se da como ciertas libertades que no te das en tu tierra. Y después, en realidad, en 1932, lo tomo como un punto de inflexión porque, bueno, se conceden los derechos políticos, se aprueba la ley, eso va a significar de alguna manera un cierto debilitamiento. También hay que tener en cuenta que después se da el golpe de Estado de Terra, también los años 30 son años en donde el liberalismo pierde mucha fuerza y hay otras ideologías, está el fascismo, es decir, son otras las preocupaciones también. Y por ejemplo, un factor que yo trato de investigar en este trabajo, que es cómo incide el internacionalismo, los feminismos han sido históricamente y siguen siendo claramente internacionalistas, es decir, el 8 de marzo es el 8 de marzo a nivel internacional, digamos. Uh-huh. No es algo que pasa acá en el Uruguay o no es nuevo.
Sí, y eran, creo que siempre, hoy más, pero en aquel momento era un país muy abierto al mundo.
Muy abierto al mundo, con mucha presencia en organismos internacionales. Extremadamente sorprendente la presencia uruguaya con el tamaño, ¿no? Es decir,
sí.
Ocupando cargos en la Sociedad de Naciones, ocupando cargos en organismos internacionales.
Y además tomando elementos de las realidades en las cuales tenía contacto, digo, yo sé, la ida de Valle Ordóñez en el medio de las dos presidencias fue fundamental para que después se generara una serie de cambios para su segunda presidencia.
Sí, de hecho, José Valle Ordóñez en realidad entra también en contacto con todo este movimiento feminista europeo y, por ejemplo, bueno, él después va a escribir con el seudónimo Laura. Exacto. En el diario El Día a favor de los derechos políticos en 1911, 1912, digamos que es muy temprano. Piensen que las inglesas recién en 1918, después de la guerra, y son las primeras en que se les concede los derechos políticos.
Claro, porque además, pensando en la época de tu objeto de estudio, no podías reducir el tema de la igualdad, entre comillas, al derecho a voto.
No, no. Lo que pasa es que, en realidad, ellas, es bien interesante cómo se nota, cómo van cambiando su estrategia. Es decir, al principio siempre es más los derechos civiles, lo que yo decía, es decir, en tu vida cotidiana te afectan más los derechos civiles que los derechos políticos. Sí. Lo que empiezan a darse cuenta es que en realidad, mientras no tengan una representatividad, mientras no tengan un poder político, nunca las van a escuchar. Porque siempre, por más que hagan lobby, en realidad siempre están a expensas de lo que quieran un poco los hombres. Entonces, el sufragio se concibe sobre todo como un instrumento de lucha. Es decir, solamente cuando tengamos el sufragio vamos a ser escuchadas.
Está bien, y en claro, realidad, está bien. Porque vamos a ser parte del universo al cual se dirigen,
claro,
los políticos.
Vamos a tener, digamos, claro, una cuota, nos van a prestar atención.
No, si no votamos, no nos van a hablar. ¿Para qué?
¿Para qué? En realidad, nos pueden prometer, por la incidencia que podemos tener nosotros en nuestros esposos, en nuestros hijos. Pero siempre como en un plan, digamos, bueno, como secundario, ¿no? Entonces, uh-huh, el derecho político es eso. Igual, de todos modos, es interesante porque cuando uno lee los discursos las reivindicaciones, no es solamente a votar. El énfasis se pone en muchos casos a la posibilidad de que las mujeres accedan a nivel parlamentario en una concepción de ciudadanía muy diferenciada por el género. Es decir, en realidad se parte de la base que las mujeres van a darle a la política lo que los hombres no le pueden dar. Entonces dice, bueno, si las mujeres llegan al Parlamento, se van a aprobar leyes más pacifistas, se va a gastar menos en armamento, se va a apostar más a la educación, se va a cuidar más a los hijos, a los niños. Nada nuevo.
Pero más sobre la base de ningún fundamento.
No, bajo el fundamento de la esencialidad, es decir, que porque sos mujer en los estereotipos de género, claro, eres una maternidad social básica.
Pero sobre la base de estereotipos, ¿no?
Totalmente. Pero si te pones a pensar cuánto de esos estereotipos y que esos discursos sobre lo que las mujeres pueden hacer en la política, aún también se recurren a ellos en nuestro presente, por ejemplo.
Si bien, bueno, terminás en el 32, uno puede decir que cómo siguió el siglo.
Bueno, en realidad en el 32 se le dan los derechos políticos a las mujeres, pero no significan un cambio importante hasta recién el 38, que es cuando las mujeres pueden votar. En el Uruguay se incorporan al electorado sin diferenciación, es decir, por ejemplo, en Argentina las mujeres votan por un lado y los hombres por el otro, entonces se podía saber un poco al principio cuál era no era solamente la intención de voto, sino qué votaban las mujeres y qué votaban los hombres. En el caso de Uruguay, no. Las elecciones del año 38 son unas elecciones bastante particulares porque están en el marco del terrorismo, los blancos independientes se abstienen. Entonces, no puede saber muy bien con claridad si realmente hubo una respuesta muy positiva de parte de las mujeres, porque es un caudal electoral muy que tiene como muchas variables a contemplar. Pero bueno, en la época un poco deslegitimando, se decía que había ganado Valdomir porque era el más lindo.
Sí. Están los libros de historia.
Sí, pero en realidad, bueno, también de Pacheco se dijo que había ganado.
También.
Pero no sé, yo creo que es una forma de subestimar el voto femenino, ¿sí? Es cierto que muchas mujeres en realidad igual quedaban bastante invisibilizadas por sus maridos, porque decían que si votaban. Es interesante, hay una entrevista a una católica que le preguntan sobre qué piensa sobre los derechos políticos cuando se aprueban en el año 32. Entonces dice, bueno, puede generar dos problemas, puede generar disputas en el hogar, porque las mujeres pueden querer votar, por ejemplo, a la Unión Cívica, y si es colorado le van a incidir para que no vote. Y ella dice, bueno, en realidad lo importante es que las mujeres, rompiendo con su tradición, que su tradición sería como de chismosa, de buena para la palabra, entiendan lo que quiere decir el voto secreto. Entonces, mientras respeten eso, no hay problema.
Sí, es duro eso. Acá un oyente, Laureano, que siempre tiene una reflexión original, dice, sintetizando, ¿toda mujer que quiere ser feliz es feminista?
Yo creo que todas las mujeres que, no sé si quieren ser, todas queremos ser felices, algunas podrán no ser feministas y también querer ser felices. Lo que sí es cierto es que me parece que forma parte de cualquier ser humano querer ser lo más libre posible, ¿no? Creo que el feminismo siempre ha estado vinculado con eso, ¿no? Con poder aumentar la capacidad de nuestras libertades. Y sobre todo en una sociedad que, no solo a las mujeres, a los hombres también, uh-huh. Nos marcan mucho formas de actuar, de hacer, de proceder, ¿no? Uh-huh. Entonces,
si bien hablabas del internacionalismo, al pasar rozamos el tema de la ideología. Con el devenir del siglo e ingresado al siglo XXI, ¿hay quizás una mayor dosis de ideología en los movimientos feministas a diferencia de los del principio del siglo XX?
Sí, bueno, la realidad siempre, las ideologías siempre están presentes. Quizás en algunos casos, actualmente uno puede sentir que capaz que los movimientos feministas tienen capaz que en algunos aspectos mayor autonomía. En esta época están como a veces como muy limitados por las corrientes, las culturas políticas en las que pertenecen. Siempre ha habido disputas, yo qué sé, qué es primero, la clase o el género o el sexo, es decir, han dividido mucho, ¿no? Quizás lo que también uno percibe, como si uno mira como en retrospección y viene el devenir del tiempo, es que la división ha estado como en la base. Es decir, en realidad son los movimientos femeninos y las disputas entre las mujeres ha estado mucho, muy presente. Y eso es algo que ha habilitado mucho, porque no ha permitido en muchos casos aunar esfuerzos. Y sobre todo después lo que cuesta a veces es como en el marco de una ideología que se priorice la cuestión femenina en relación a otros temas que pueden estar en el debate, ¿no? Entonces, yo decía, las anarquistas, por ejemplo, se quejan mucho de eso, de que todo bien con el con el liberal, con la, el pensamiento libertario, pero que bueno, que muchos, dicen muchos anarquistas, muchos compañeros son monarcas en sus casas, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, no comparten. Pero bueno, también cada ideología está en el marco de una cultura más general, que es la cultura patriarcal, o no, digamos, que, uh-huh. que de alguna manera marca cuáles son las relaciones de género, ¿no?
Uh-huh. Inés, para terminar, simplemente como para marcar algunos mojones, la primera mujer legisladora, ¿de qué año es más o menos?
Son cuatro mujeres, son uh-huh. en el año 42.
42.
En la primera elección del 38 no ingresa ninguna, y en el 42 ingresan cuatro, dos senadoras y dos diputadas. Uh-huh. Una del Partido Comunista, Julia Arévalo, las demás del Partido Colorado. Pero la LIDA, después del 42 hasta... Sí, bueno, hasta la dictadura casi que no sé, el porcentaje de mujeres representantes es mínimo.
Mínimo.
Sí, no,
la primera ministra fue Alba Roballo.
Sí, en el 67, 68.
Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Es decir, no pasó mucho con, más allá de todos estos movimientos, etcétera, etcétera, que habrán llegado más o menos a la clase dominante.
Es igual interesante que las cuatro, estas, Vidal, por ejemplo, que es otra de las senadoras que llegan en el 42, son las que presentan el proyecto de igualdad de derechos civiles que se aprueba en el 46. Entonces, pese a haber llegado al Parlamento y haber cumplido un poco con lo que habían pensado las que impulsaron el sufragismo, uh-huh. de que cuando las mujeres llegaran al Parlamento se iban a aprobar leyes que las... de alguna manera que habían sido demoradas y demás, de todos modos eso nos supuso un cambio en la representatividad, ¿no? Yo creo que, de hecho, en realidad los cambios, los números cambian significativamente con la ley de cuotas antes.
Claro, sí, sí. Y hoy la discusión que está dada, a ver, sobre la oportunidad de tener más o menos mujeres, hoy también...
Sí, en realidad en otros países, igual en otros países ya ahora lo que se está en discusión es la ley de paridad, que es 50 y 50, ¿no? Y claro. En Uruguay todavía se sigue discutiendo si la ley de cuotas es como en algunos aspectos. Bien,
pero ese es otro tema. El libro de Inés Cuadros es muy interesante, es su tesis de doctorado, Feminismos y Política en el Uruguay del 900. Se van a encontrar allí con una cantidad de información y sobre todo elementos para la reflexión, sobre todo de lo que sucedió entre 1906 y 1932. Está en todas las librerías, editado por Ediciones de la Banda Oriental.
En generalmente se encuentra más, porque la distribución es un poco como es un convenio con la Asociación Uruguaya de Historiadores, se encuentra más en la librería de Banda Oriental, la que está
en el Teatro Galpón.
Sí.
Perfectamente. Pero si vos vas a una librería en un shopping y decís sí. que es de Banda Oriental, sí, es más fácil para llamarlo
sí,
y pedirlo.
Sí, exacto.
Por eso yo siempre digo, la editorial es importante.
Es saberlo. Importante, exacto.
Inés, felicitaciones y muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, muchas gracias, Jaime, por la entrevista.
Por favor, Inés Cuadro estuvo en Sábado Sarandí.